Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso acá, José Luis Ramos. Bueno, el presidente Barack Obama ha anunciado que va a visitar Cuba el 21 y 22 de marzo y que se reunirá con Raúl Castro, también con miembros de la sociedad civil. En una nueva demostración de la mejora en las relaciones entre los países, antiguos adversarios ideológicos, esa es una de las preguntas hoy en el programa. Y vamos precisamente a Washington, donde se encuentra nuestro invitado. Hablamos con Jason Marsak. Él es, en estos momentos, el director de iniciativas de crecimiento económico para Latinoamérica del Atlantic Council. Lo saludamos. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Y la primera pregunta que le hacemos es saber su opinión sobre esta visita. ¿Una decisión acertada o un grave error?
No, me parece que esta decisión es muy importante para fortalecer las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Como sabemos, esas relaciones empezaron de nuevo en diciembre de 2014. Y ya hemos visto en el último año y pico algunos cambios que ya están pasando en Cuba. Bueno, algunos piensan que esos cambios deberían pasar más rápidamente, pero necesitamos tomar en cuenta el movimiento que vemos por lo general en un gobierno como el gobierno cubano, ¿no? Las cosas en Cuba no pasan muy rápidamente, ¿no? Entonces, el hecho que esta semana el ministro de Comercio estaba aquí, el ministro de Comercio de Cuba, ministro de América, estaba aquí en Washington con unas charlas con la secretaria de Comercio, Penny Pritzker, y están buscando mecanismos reales para promover más cooperación comercial entre los países. Ese tipo de cooperación va a dar más oportunidades para la población cubana, ¿no? Y al final, esto es el meta de las acciones del presente, es dar más oportunidad para la población cubana.
¿Usted piensa que Cuba y Estados Unidos, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el camino a la normalización, termine con las diferencias políticas entre ambos países?
Bueno, me parece que los Estados Unidos tienen relaciones con muchos países en el mundo con quienes no tenemos el mismo sistema económico ni el mismo sistema de gobierno, ¿no? Bueno, estamos en el proceso de finalizar un acuerdo de comercio con Vietnam, ¿no? Y es un país en el cual luchamos una guerra con Vietnam en los años 70, y ellos todavía tienen un gobierno muy distinto, un gobierno comunismo muy distinto de nuestro. Bueno, incluso con China, ¿no? Tenemos relaciones con China, relaciones importantes con China, y ellos también tienen un sistema de gobierno diferente. Me parece que una cosa que hemos aprendido en los últimos años es el hecho que muchos países podrían tener sistemas de gobierno diferentes. Lo que es muy importante es que los ciudadanos de esos países tienen los derechos humanos básicos, ¿no? Y eso es un punto muy importante para los Estados Unidos y para el presidente Obama. Y este apoyo para los derechos humanos va a ser parte de la visita del presidente a la isla.
Bueno, de hecho, la Casa Blanca en su declaración oficial, la voy a citar, dijo el presidente, trabajará para afianzar el progreso que hemos realizado hacia la normalización de las relaciones con Cuba, avanzando los lazos comerciales y personales que puedan mejorar el bienestar del pueblo cubano y expresar nuestro apoyo a los derechos humanos.
El tema de derechos humanos, sí, esto es un tema clave para los Estados Unidos, no solamente en Cuba, pero en todo el mundo. Los derechos humanos es algo clave para la política exterior de los Estados Unidos. Pero no deberíamos impedir movimiento en otros temas solamente porque no tenemos una situación 100% excelente de derechos humanos en Cuba. Otra vez, me parece que las acciones que los Estados Unidos están tomando en Cuba va a dar más oportunidades para la población cubana, cual al final va a ayudarles en pedir y en espero asegurar más derechos básicos, incluso con el sector privado, ¿no? Las acciones estadounidenses están apoyando el crecimiento del sector privado en Cuba, y con un sector privado más grande da otras oportunidades para la población cubana en tener otros como sector en la isla, cual no es solamente el gobierno, cual tiene muchas oportunidades para compartir lo que debería pasar con sus vidas.
Señor Marsak, el presidente Obama apuesta, lo ha dicho, que tarde o temprano la mayor apertura internacional facilitará un cambio democrático en Cuba. ¿Usted opina lo mismo?
Me parece que la apertura que estamos haciendo con Cuba va a facilitar cambios muy grandes en Cuba, ¿no? Y esos cambios son necesarios para Cuba porque, mira, el mundo está cambiando y Cuba aprendió durante el periodo después de la caída de la Unión Soviética que no debería tener solamente una fuente de financiamiento. Y en esos días, Cuba tiene una relación muy cercana con Venezuela, ¿no? Y Venezuela está en un punto muy malo con inflación en este año que va a subir de 700%. Hay preguntas sobre una caída totalmente de la economía venezolana. Entonces, Cuba está mirando para otros, está tratando de diversificar su economía y ese tipo de diversificación va a resultar en algunos cambios en Cuba, cambios en el sistema económico. Esos cambios económicos van a resultar en cambios sociales también.
Sin embargo, los cubanos se esperanzaron con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en cuanto a mejor forma de vida, ¿no? Hasta ahora no lo hemos visto. Raúl Castro parece que sigue dando lentos y parciales los pasos en Cuba.
Bueno, me parece que Raúl Castro va a hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y las acciones de los Estados Unidos no van a afectar cómo va a gobernar la isla. Las acciones estadounidenses podrían hacer es facilitar el crecimiento de otros sectores en la población de Cuba y van a subir su voz en la isla para que el sector del Estado no tiene control de todo en la isla. Y esto va a resultar en cambios muy importantes en Cuba y no solamente cambios para facilitar el crecimiento del sector privado, pero también en dar más oportunidades para la población cubana en general. También me parece que el incremento, los cambios y aumento de turismo de los Estados Unidos, incluso el anuncio esta semana de vuelos directos entre los Estados Unidos y no solamente Havana, pero los otros aeropuertos en Cuba, esto va a resultar en una ola grandísima de turistas estadounidenses en Cuba. Y las interacciones entre los turistas estadounidenses y la población cubana va a dar a la población cubana otras ideas sobre cómo podría actuar como ciudadanos, ¿no? Y va como a abrir sus ojos a las posibilidades que existen afuera de la isla. Me parece que esos tipos de interacciones son muy importantes para fortalecer el crecimiento de una sociedad civil en Cuba.
Bueno, ya que usted habla de la sociedad civil también, pues el presidente Barack Obama ha dicho que espera tener una reunión bilateral con Raúl Castro, pero reunirse con integrantes de la sociedad civil, habla de empresarios y cubanos de todos los ámbitos de la sociedad. Hablando de la sociedad cubana, el restablecimiento de relaciones diplomáticas no han sido incentivo suficiente, no ha podido frenar el deseo de emigrar de los cubanos, de buscar una calidad de vida.
Sí, los cubanos siguen emigrando porque tienen miedo que los Estados Unidos va a cambiar su política con respecto a la bienvenida que da a los migrantes cubanos a los Estados Unidos, ¿no? Los migrantes cubanos reciben como tratamiento especial, muy diferente de cualquier otro grupo en el mundo. Y hay una presión en esos días porque estamos mejorando la relación con el gobierno y este mejoramiento en la relación podría resultar algún día en un cambio en nuestra política de migración, especialmente tomando en cuenta la situación en América Central, ¿no? Que estos refugiados de países como El Salvador, Guatemala, Honduras están llegando a la frontera estadounidense y están saliendo de amenazas directas a su vida. Y la migración aquí está diciendo que deberían regresar a su país. Entonces, una tensión entre las amenazas directas amenazas contra su vida que están sufriendo los centroamericanos y la política que todavía tenemos con Cuba con respecto a la migración de los cubanos. Entonces, los cubanos son muy inteligentes y reconocen cómo la política aquí en los Estados Unidos está cambiando y tienen miedo que podemos cambiar el estatus especial que los cubanos reciben cuando llegan aquí.
Una última pregunta. Quería conocer su opinión al respecto. Según algunos analistas, el presidente Barack Obama ha entregado sus mejores cartas de negociación con Cuba y lo ha hecho a cambio de prácticamente nada.
Bueno, me parece que lo que está haciendo los Estados Unidos con respecto a Cuba, algunas cosas sí son negociaciones, cómo van a tener como vuelos entre los países o cómo van a abrir servicios regular de correo, cosas que sí necesitan trabajar entre los gobiernos, pero las acciones de los Estados Unidos con respecto al incremento de remesas o acciones para promover negocio con Cuba, esas cosas no deberíamos pensar sobre esas acciones como parte de una negociación. Esas acciones son acciones ejecutivas de los Estados Unidos porque el presidente piensa que esas acciones van a ayudar a la población cubana y no importa qué dice el gobierno cubano, pero el presidente está tomando esas acciones porque al final es importante para el cubano y al final esas acciones van a facilitar un sector, una voz más allá de solamente la voz del gobierno en la isla.
Bueno, lo que cabe es esperar a ver qué sucede con la visita ya del presidente Barack Obama el próximo mes de marzo a Cuba y el desarrollo que tiene posterior todo esto. Muchísimas gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son, Jason Marzac, director de Iniciativas de Crecimiento Económico para Latinoamérica del Atlantic Council en Washington.
No, un placer, un placer.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el periodista John Anthony Guerrero expone en su libro Cuba, Estados Unidos, La Hora del Deshielo, que la mejora de relaciones entre los dos países, entre Washington y La Habana, ha dejado en el aire cuestiones como qué consecuencias tiene para la población civil o si va a normalizarse que haya una oposición. Estas son algunas de las preguntas que él trae hoy acá en su libro que acaba de presentar, repito, en Barcelona, ya en España. Lo hemos invitado precisamente para abordar un poco más, para ahondar en la lectura del mismo y hacia dónde va dirigido este libro. ¿Qué tal, Juan Antonio? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cuándo comenzaste a escribirlo?
Tenía ideas de escribir algún libro sobre Cuba, de muchos temas que en estos tiempos que he estado pues siguiendo la actualidad cubana, pues que me interesaban. Pero el tema del deshielo, pues evidentemente, pues fue una noticia de gran impacto y me resultó muy interesante el relato que se estaba implantando, sobre todo aquí en Europa, que era una especie de final feliz, ¿no? Una historia, digamos, conflictiva que finalmente llegaba a un desenlace feliz. Cuando en realidad, cuando uno está atento a lo que sucede en la isla, pues ve, observa que hay muchas cosas pendientes y que son fundamentales, ¿no? Y entonces, a partir de aquí es que quise, pues, empezar esta aventura de escribir este libro para tocar estos temas que, digamos, veía que los medios de comunicación aquí en España, pues por ejemplo, pasaban un poco de puntillas.
Juan Antonio, ¿por qué dices que Europa, los europeos, se entusiasman con todo esto? ¿Y qué visión tienen de Cuba los europeos?
Yo creo que siempre ha habido aquí en Europa una imagen idílica, no sé si es la distancia o qué razón lo puede explicar, ¿no? Una visión idílica de lo que es la revolución y a veces parece como que la gente lo confunde como un gobierno progresista, ¿no? Por los elementos de la educación y la sanidad gratis que están, muy presentes siempre en cualquier debate o discusión sobre Cuba y la gente no ve mucho más allá, ¿no? Entonces, por eso quizás aquí en Europa empezaron a celebrar, digamos, este movimiento y sobre todo a no discutir que este movimiento se hiciera validando, digamos, un gobierno que no es elegido, ¿no?, por los cubanos en unas elecciones libres. Entonces, precisamente esto es una de las cosas más chocantes para mí y es lo que todavía hoy, ¿no?, sigo discutiendo con muchas personas que quieren hablar este tema conmigo y a veces es una cosa muy simple, pero que no acaban de verla, ¿no? Y vamos, eso es un motivo más para empezar pues el proyecto de este libro.
Precisamente en el libro escribes: Cuba necesita la refundación, transitar hacia un nuevo país que abandone las políticas de exclusión ideológica, pero la diplomacia de Estados Unidos y la Unión Europea se ha centrado en lo económico. ¿Por qué pensaste que sería diferente?
Bueno, no sé. Digamos que las consecuencias de este movimiento han sido, y a nivel de informativo, lo que vemos más son las consecuencias a nivel económico, los movimientos sobre negocios, digamos que no se va mucho más allá, ¿no? Evidentemente, pues son contactos diplomáticos y entiendo que quizás hay temas muy espinosos. Pero claro, el relato que acaba, digamos, implantándose es simplemente económico. No hay ningún efecto a nivel de derechos humanos, o al menos yo no lo veo, no lo percibo, ¿no? A mí lo que me interesa sobre todo es destacar esta exclusión ideológica, ¿no?, que se promueve desde las instituciones cubanas. Me parece que es lo más grave. Y es lo que cualquier sociedad democrática o cualquier gobierno democrático no puede dejar pasar de forma libremente, ¿no? No sé, me parece pues que tiene que estar muy presente toda esta cuestión.
Hay que recordar, John Anthony, que en manos del Congreso de los Estados Unidos está el futuro del embargo, que todavía es la mayor traba para este acercamiento, ¿no?, para esta nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Y te pregunto, ¿piensas tú que el camino iniciado por Barack Obama es prácticamente irreversible?
Yo creo que sí, que es irreversible, ¿no? Pero que a mí no me gusta esta discusión de si deshielo sí o deshielo no, ¿no?
Claro.
Más que nada, lo que me gusta es pensar, okay, la situación es esta, digamos, hay que ayudar sobre todo a las personas que siguen pensando que la situación en Cuba tiene que cambiar y que tiene que cambiar hacia un modelo democrático, un modelo en que ninguna ideología, bueno, digamos que ninguna ideología democráticamente expresada tenga su lugar, ¿no? O sea, la existencia de una oposición. Si no concebimos que en España, en Francia, en cualquier lado, no haya un solo partido y que no exista una oposición que pueda, pues, contrarrestar el partido que esté en el gobierno, ¿por qué vamos a aceptar que los cubanos tengan que vivir en un país en estas condiciones? Es lo que no entiendo y nadie me ha podido, digamos, percibir de que ese sea un sistema realmente envidiable, ¿no? Entonces, creo que hasta que esto no se consiga, el tema cubano no se puede dar por resuelto, ¿no? Y menos ese final feliz que nos han pintado algunos medios de comunicación, sobre todo aquí en Europa, desde el anuncio de la aproximación diplomática.
Escribes también en tu libro, Cuba, Estados Unidos, la hora del deshielo, sobre la sociedad civil cubana, la oposición pacífica cubana, y lo que ha significado para estas personas el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Bueno, yo lo que he estado observando durante todo este año es que la oposición ha venido recibiendo pues golpes duros y digamos una persecución importante, y así se ve en los informes, ¿no?, de las organizaciones independientes que lo están monitoreando. Los datos son preocupantes porque digamos el gobierno cubano insiste, digamos, en su política de exclusión y en su política de no permitir que nadie ponga en duda sus políticas o su forma de ejercer el poder. Entonces, es muy difícil, ¿no?, querer hacer la vista gorda con esto. Yo creo que la oposición, evidentemente, necesita más ayuda que nunca. Y sobre todo porque con toda esta vorágine informativa económica sobre negocios, sobre las nuevas posibilidades con el deshielo, pasan por encima, ¿no?, de todos los problemas que tiene la oposición cubana, creo yo. Me da la sensación que es una oposición desconocida, es muy vilipendiada, digamos, por el gobierno cubano y por sus órganos de propaganda, y eso también ha hecho pues que tampoco hayan tenido mucha fortuna, ¿no?, internacionalmente, y creo que esto pues tendría que corregirse de alguna manera.
Analizas también en el libro el hecho aquel histórico, el funeral de Nelson Mandela en Johannesburgo, donde Barack Obama y Raúl Castro se estrecharon la mano en un gesto que no pasó desapercibido y que ya, dices tú, ¿no?, se entreabría la posibilidad de la apertura de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
Sí, analizando, digamos, conocemos un poco los discursos y un poco lo que se dijo allí, aunque nadie en ese momento sabía nada, pues sí que traslucía un poco pues ese, ¿cómo te diré?, ese mensaje de que las cosas podían cambiar, de que podía haber un entendimiento. Y yo creo además que el deshielo estuvo precedido también por un poco de campaña mediática, bueno, esto es una expresión muy del régimen cubano, pero digamos sí de alguna operación mediática para preparar a las diferentes audiencias sobre esta cuestión, ¿no? Y pues bueno, digamos que ahí en el funeral de Mandela creo que se ve claro de que esos mensajes quizás ya iban dirigidos a lo que se aproximaba.
Bueno, finalmente, algo que quieras también destacar, que no hemos conversado acá en el programa, pero que lo refleja el libro Cuba, Estados Unidos, la hora del deshielo.
Bueno, pues mira, una de las cosas importantes en el libro, que porque son cuestiones que pasaron durante este año y yo las viví realmente pues muy estupefacto, son los casos, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, de Tania Bruguera y El Sexto, el encarcelamiento, esos 10 meses que pasó El Sexto en la cárcel por esa performance que, digamos, no llegó a realizar, de los dos cerdos llamados Raúl y Fidel, y también el tema de Tania Bruguera, por supuesto, y todo lo que pasó ese fin de año del 2014, ¿no?, justo cuando se estaba produciendo toda esta vorágine del deshielo, ¿no? Para mí fueron como dos capítulos importantes, ¿no?, y que remarcaban que las cosas sería muy difícil que cambiaran rápidamente. Y de hecho, bueno, son dos casos paradigmáticos, pero que, bueno, en el libro los explico. Y bueno, más que nada también este libro está muy orientado a personas quizá que no tienen una aproximación muy fuerte a lo que es a los temas cubanos, y entonces pues esto les puede indicar, ¿no?, otros temas o cuestiones que quizás la prensa normalmente no toca. Este sería un poco también temas importantes a destacar.
Un tema informativo para los europeos.
Sí, es un poco la voluntad del libro, ¿no? Es un poco decir, oye, en Cuba pasa esto, evidentemente, pero esto no es un final feliz. Aquí la historia no finaliza aquí, sino que tiene que continuar. Y hay muchos interrogantes abiertos, hay muchos problemas por resolver. Y evidentemente el gobierno cubano no tiene, digamos, los recursos, no es quien para afrontar pues una nueva etapa en Cuba. Y entonces, pues, cuestiones que todo el mundo puede reflexionar, puede pensar, y entonces intentar cambiar también un poco la idea esta de esta revolución inamovible que parece ser que está petrificada y que es intocable, ¿no? Y más plantearse un futuro para Cuba digno y diferente y, bueno, para recuperar a Cuba de alguna manera.
Bueno, hasta aquí la reseña de este libro de Juan Antoni Guerrero, Cuba, Estados Unidos, la hora del deshielo. Muchísimas gracias, Juan Antoni.
A vosotros, un abrazo.
Y por cierto, antes de terminar el programa, también destacar que Juan Antoni Guerrero, este periodista, echa en falta el uso de Internet en Cuba. Él pone de manifiesto la dificultad hoy en día de las comunicaciones y los precios desorbitados para acceder a la red, teniendo en cuenta el escaso poder adquisitivo de los cubanos. Sin duda que sí. Muchísimas gracias a los que hicieron posible el programa: Johnny Hilfer, Richie Pérez, Raúl Tapanes Estrella. Yo soy José Luis Ramos, si Dios quiere, de vuelta mañana acá.